y en el mundo. En la W, Boletín de Noticias.
Bueno, nos vamos rápidamente a FECODE. La buena noticia es que se logró levantar el paro de los maestros. El gobierno anunció ayer el acuerdo para poderle poner punto final a más de 30 días, más de un mes de cese de actividades por parte de los educadores en el país. El acuerdo se da en temas cruciales, el aumento salarial, el sistema de participaciones, y bueno, esto es un respiro para los padres de familia, que bueno, afortunadamente ya tenían a los niños en vacaciones, pero que de todas formas llevaban cerca de un mes padeciendo la tortura de no poder enviar a sus niños al colegio.
Juan Pablo, también se creó...
Un paro muy duro, Ana María.
Sí, señor, también se creó una nueva bonificación para los docentes que será pagada de forma progresiva. En 2018, los maestros recibirán un pago equivalente al 6% de su asignación básica. En 2019, esa bonificación será del 11% y a partir del 2020 será del 15%. También la ministra de Educación anunció que van a dejar trazada la hoja de ruta para la creación de 3 grados de preescolar.
¿Quién es su invitado a esta hora, Cristian?
Perfecto, Juan Pablo. Nos encontramos con Rafael Cuello, secretario general de FECODE. Buen día, señor Rafael. ¿Cómo se encuentra?
Buen día, un cordial saludo para la mesa, para la audiencia. Bueno, bien, un poco cansado, pero bien.
Bueno, señor Rafael, iniciemos por esos puntos, los principales puntos que se lograron acordar con el gobierno.
Bueno, yo creo que el primer punto de trascendencia, de importancia, es pues el reconocimiento que la sociedad ha hecho de la financiación de la educación, de que el sistema general de participación se agotó el 31 de diciembre del 2016, Y paradójicamente hoy no hay una nueva fórmula, y entonces ya desde hoy se sabe que no hay recursos, por ejemplo, para nómina. Ya no hay recursos para pagar octubre, noviembre, diciembre y primera Navidad. Pero es que durante estos 15 años, del 2001 a hoy, cuando se modificó el artículo 356 y 357 de la Constitución Política Nacional y cambiamos de situado fiscal como cifra creciente de la economía a sistema general de participación como cifra fija, es la plata que sale para educación, agua potable, saneamiento básico, nuestras instituciones educativas, pues aquí en Bogotá, porque Bogotá en los últimos 6 gobiernos le ha inyectado recursos suficientes a educación, pero en el resto del país tirado. No hay infraestructura, no hay dotación, todavía están los mismos pupitres de cuando, por ejemplo, yo estudiaba, imagínate, hace 30 años atrás. Entonces, hoy la sociedad ha entendido, y por eso el llamado que nosotros estamos haciendo y el compromiso que adquirió el gobierno de la reforma constitucional para la educación, para que la educación realmente sea el motor de desarrollo de este país. Pero a eso llamamos a ustedes también, a los medios de comunicación, a los padres de familia, a los parlamentarios, a los diputados, a los gobernadores, a los alcaldes, a que hagamos un gran frente común para pelear para que en el Congreso el proyecto de ley que va a ir para la reforma constitucional del sistema general recupere los 83 billones de pesos que ha dejado de recibir la educación en estos 15 años.
Ese es el primer punto. Profesor, pero yo aquí le voy a plantear, no sé si una pregunta que puede llegar a perturbar el ambiente. Pero, ¿y quién garantiza esto? ¿Por qué? Porque es bien sabido que en otras ocasiones y en otros paros, de pronto en otros sectores, se han hecho acuerdos y luego pasa un año, pasan dos años y dicen, no, es que no nos cumplieron. ¿Quién va a estar vigilando no que solo, se cumpla?
No solo con eso, Juan Pablo, acuérdese, por ejemplo, de la construcción de la ciudad en norte de Santander.
De Gramalote.
Sí. ¿Cuánto tiempo se demoró?
Sí, no, y ahí estamos. Entonces, profesor, ¿quién va a supervisar esto? ¿Quién va a garantizarles a ustedes que les cumplan?
Lo primero somos nosotros. Nosotros vamos a estar vigilantes de eso que dijimos ahí, los 5 puntos que expresamos allí en materia de financiación de la educación. Nosotros vamos a ser los primeros que el acceso universal al sistema educativo público, que la canasta educativa para todos los estudiantes, los requerimientos para la implementación de la jornada única, que se recuperen los déficits históricos vinculados al retraso en la renovación de infraestructura, y las relaciones técnicas alumno-docente, alumno-grupo, eso se cumpla y vaya en la reforma. Nosotros, pero también los llamamos a ustedes. Ustedes son un poder inmenso que pueden vigilar de que esto no sea un nuevo acuerdo más y la educación siga siendo la cenicienta del paseo.
Profesor.
¿Sí?
Yo quisiera preguntarle por el tema de la bonificación, que le explique a la audiencia en cuánto se aumenta el salario de los docentes y con esta bonificación, digamos, el docente que mayor escalafón tiene, cuánto vendrá recibiendo a partir de 2018.
Bueno, se había hecho un escándalo por algunos medios diciendo que todo lo que estábamos haciendo era por recursos para nosotros. No, la bonificación era para no quedarnos como el sector estatal. Nosotros somos trabajadores estatales. Sin embargo, la bonificación esa por servicio no a nosotros nos excluyeron. Entonces nosotros lo que estábamos reclamando era algún estímulo para el magisterio para que siga trabajando. Y esa bonificación se alcanzó como factor salarial 6% de la asignación básica mensual. En el 2018... 11% 2019 y del 2020 en adelante el 15%.
Doctor Cuello, pero así como se llegaron a puntos, pues se lograron acordar, ¿cuáles son los que de pronto no se lograron? Porque quedaron unos rumores.
Los pendientes.
¿Y cuáles quedaron pendientes exactamente?
Quedó uno bien complejo, ¿eh? Que si se llega a realizar, se siente un precedente negativo aquí en la jurisprudencia colombiana. Es las primas extralegales. Las primas extralegales son unas primas que hace 49 años atrás, 35 años atrás, hasta antes de la Constitución del 91 se podía hacer. Los consejos hacían acuerdos, las asambleas hacían ordenanzas y le hacían un reconocimiento a los maestros de su región. Eso escasamente llega a 50.000 maestros, son 12 departamentos. Pero ese grupo de maestros está entre 55 y 64 años de edad, ya están a punto de irse. Y sin embargo, el gobierno, faltándole la palabra, y si incumplió la palabra, le va a quitar. Imagínense, hay fallos de la Corte Constitucional que dicen que esas primas hacen parte integral del salario del maestro. Es que hace 40 años la reciben. Y hoy, la señora ministra hace una solicitud al Consejo de Estado para un concepto. Para colmo de males, el concepto lo expiden diciendo que las primas son inconstitucionales. Falso.
¿Y eso?
Porque hay tres leyes. La ley 43 de 1975 que nacionalizó la educación. La ley 60 y la ley 91 del 89 que dijeron que los maestros entran a la nacionalización, entran con la forma como lo nombraron y cuándo lo nombraron y entran a la nómina con lo que traen de cada una de sus regiones.
Profesor, y este punto que usted nos señala, que además pues nos lo presenta como algo muy delicado, ¿podría eventualmente convertirse en objeto para nuevas protestas, para nuevas manifestaciones, o esto lo van a seguir manejando en la mesa?
Bueno, el compromiso, y le agradecemos al señor Fernando Carrillo Flores, Procurador General de la Nación, es que él iba a ser garante de que este punto se falle en derecho y que haya una revisión del Consejo de Estado, que lo revisen, que lo miren, y que se falle en derecho, en ley, no en politiquería. Si no, si nos van a hacer politiquería, nosotros seguiremos peleando, porque no vamos a dejar que eso que traen ese grupito de compañeros de hace, ¿cuántos años? 49 años, que ya están a punto de irse del retiro forzoso, ahora se lo vengan a cercenar a estas alturas de la vida.
Doctor Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en W Radio.